Bazar de los Milagros es un paseo nocturno por distintos pisos de una tienda imaginaria, donde la música, la poesía, las historias, los artistas se mezclan para transportarte a distintos refugios del arte. Conducción, Claudio Parisi y Néstor Hugo Rodríguez, con la compañía permanente de nuestro amigo y maestro Lito Nevia.
Comienzo por este periplo imaginario, por esta tienda maravillosa que nos va descubriendo semana a semana música, distintas canciones de todas partes del mundo y al que llamamos Bazar de los Milagros. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas noches, queridos oyentes.
¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes y es una alegría estar nuevamente aquí en la madrugada de Radio Nacional disfrutando de este Bazar de los Milagros. Ya saludo a nuestro compañero y admirado Lito Nevia. Lito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y vamos a llamar al ascensor para justamente arrancar el programa, como siempre, en ese primer piso donde él nos espera para contarnos esas historias y esas anécdotas de su sello Melopea con una breve introducción tuya, Néstor. Así que ya mismo llamo al ascensor y nos vamos para el primer piso.
Primer nivel, el hogar del maestro. Lito Nevia nos abre su puerta para contarnos la historia de sus temas, de sus discos, de su sello, incluso su propia historia.
Allá por el año 93, Lito recibe en su casa un llamado que no podía creer. Era don Enrique Cadícamo, que le anunciaba que tenía un puñado de canciones que él había compuesto junto a Juan Carlos Jovián, o que primero la música era de Jovián y Cadícamo después le agregó la letra, escritos allá por el año 20, y que le interesaba editarlo, y por aquella época el proyecto era con Roberto Goyeneche cantándolo. Claro, Roberto ya estaba llegando al final de sus días, que sería después allá en el año 94, y ese proyecto no se terminó de concebir. Pero sí se concibieron una serie de álbumes increíbles que tuvo el sello Melopea para don Enrique Cadícamo, compilados de su obra, y dos obras conceptuales, una grabada por Adriana Varela y otra grabada por Lito Nevia. Más allá de los discos, se produjo una relación muy particular entre un hombre nacido en el 1900 y otro nacido en 1948, y la cantidad de historias y cosas que se juntaban, y esa curiosidad nata que tenía Lito Nevia por conocer cómo era la cosa y la cocina de aquellos viejos tangueros que se juntaban para hacer obras que durarían por toda la eternidad. Algunas de esas historias las iban charlando en el estudio, y esta es una captación de una de esas historias que hizo Mario Sobrino. Lito hablando con Cadícamo y después un tema de Jovián y Cadícamo.
La cantidad de taxis que yo me he tomado y que el taxista subconscientemente empieza a silbar un tema tuyo es innumerable. Pero la semana pasada me ocurrió algo bárbaro, porque me meto en el taxi con el frío que hacía y el tipo estaba poniendo un programa bien tanguero que venía una secuencia, un homenaje a Gardel. Entonces anuncian que pasan Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Cuando empiezo a escuchar ahí en el taxi la grabación, le digo al tachero, che, qué impresionante que cantaba este tipo. Digo, no hay nadie ahora que cante así. Y empieza a pasar la letra, ¿no? Sí. Y le digo, y mirá lo que dice la letra, parece que estuviera escrita hace 10 minutos. Me volví a loco porque la letra que va describiendo tu visión de ese momento, del mundo, de la sociedad, terminando con esa humorada simpática de que le falta un tornillo y que llamen un mecánico, eso es bárbaro. Y el tachero me dice, sí, la letra dice la verdad, dice, pero ahora dice le faltan 10 tornillos, dice, ¿no?
Es un poquito exagerado, ¿no?
Pero de cualquier manera los tacheros, taxistas, tacheros cariñosamente, desde luego, son amigos del tango, son amigos. Entro siempre yo, me cuesta responder a la amabilidad de ellos, ¿no? Porque yo quiero pagar mi viaje y ellos dicen, no, de ninguna manera, esto no, cuando se lo cuente a esto que subió usted, bueno. Entonces eso es una propaganda que ellos me endilgan a mí. Pues yo sé que ellos viven del volante y yo quiero ser correcto.
En lo mejor de mi vida y en un rincón de tu suerte te encontré perdida en el vaivén y el fragor de tangos de un cabaret, oropel nocturno, fulgor falaz. Más allá de todo el bien y el mal, luciendo tus ricas galas, quemabas tus bellas alas, sol deslumbrante en la noche fugaz del amor. Aquel romance de ayer en el zaguán de tu casita, sueños de amor y aquella audaz primera cita. Qué lejos todo quedó, aquel zaguán y aquellos sueños. Nada me debes, nada te debo. La vida cambia, trapos por sedas. Nada me debes, nada te debo. Fuiste mi gran amor. Aquel romance de ayer en el zaguán de tu casita, sueños de amor y aquella audaz primera cita. Qué lejos todo quedó, aquel zaguán y aquellos sueños. Nada me debes, nada te debo. La vida cambia, trapos por sedas. Nada me debes, nada te debo. Fuiste mi gran
Qué lindo y qué buena historia esta que nos presentó Néstor en este primer piso, donde Lito nos cuenta sus anécdotas, pero en el caso de hoy, esta charla tan íntima entre el maestro Cadícamo y Lito Nevia. Y lo que acabamos de escuchar recién, el tema Nada me debes, del disco Nevia canta a Cadícamo. Muy, muy bueno. Pero bueno, vamos a llamar al ascensor y vamos hasta el cuarto nivel, donde están esas historias que la música cuenta para seguir con el tango, para seguir con esto que venimos desarrollando de hace unas semanas, el bandoneón mayor de Buenos Aires, don Aníbal Troilo Pichuco. Llamemos al ascensor y vamos al cuarto piso.
Cuarto nivel, historias que la música cuenta. Detrás de cada tema hay una historia que relata un sonido o una letra. Una historia que queda atrapada en su tiempo y en el alma de su autor. Develamos el misterio o lo redescubrimos y escuchamos el tema con su significado original. Thank you.
En Historias que la música cuenta de hoy, el gran Aníbal Troilo.
Entre los diversos dones que Dios dispuso para Aníbal Troilo, su multifacético talento de artista, su don de gente, también tuvo el don de la poesía y el don de saber bailar el tango. Pichuco bailaba caminando bien el tango, por supuesto con todo el sentido tanguístico que él tenía. Cuando formó su orquesta propia en 1938, era considerada por él una prueba de fuego traer una buena pareja de bailarines para ver si su orquesta tan innovadora era claramente bailable. En el 43 presenta Troilo al revolucionario Inspiración, orquestado por Piazzolla. El público de los clubes no baila, pero apretujado contra el escenario de la orquesta, consagra un éxito para escuchar. Con el paso de los años, Pichuco fue encontrando caminos bailables y también escuchables y cantables en esa creación del tango que abarcó el espectro tanguero ya hacia 1950. Fuera de lo que fue el baile, Pichuco compuso este Pa' que bailen los muchachos, que luego alteraría su sentido a la letra de Cadícamo, para un resultado tremendo de River Plate sobre el Club Estudiantes de La Plata. 4-1. Historias que la música cuenta.
Quisiera, mire, es un anhelo mío, un ferviente anhelo mío, no sé en qué fecha, no sé. Entonces, en una audición de televisión, mostrar a la muchachada, llevar gente que baile el tango de verdad, para que el tango, como se baila, como ha sido siempre, como se canta, como se toca, ¿eh? Sin ningún disfraz, sin ninguna mascarilla. Entonces cuando la muchachada vea un poco eso, invitarlos a bailar ahí, ¿eh? A los chicos, a los muchachos, con la mujer que baile eso, y a la chica con el hombre que baile eso. Que hay un montón de gente que lo sabe hacer.
Thank you.
Pa' que bailen los muchachos, de Troilo y Cadícamo, por la orquesta de Aníbal Troilo.
Qué lindas estas historias que la música cuenta, y hoy en particular tuvimos a don Enrique Cadícamo por dos, en la primer columna junto a Lito Nevia y acá en una composición junto al gran Aníbal Troilo. Pero bueno, ya mismo vayamos hasta el hall, vamos a llamar al ascensor para irnos hasta el último piso, ahí donde semana tras semana nos encontramos con nuestro compañero Patricio Villarejo, que siempre nos ayuda a descubrir a alguien nuevo, a alguien poco conocido, a alguien poco difundido. Vamos a ver con qué nos sorprende en el día de hoy. Llamemos al ascensor y vamos hasta el último nivel.
Planta alta, tocando el chelo con las manos. Nuestro amigo Patricio Villarejo, chelista de la Sinfónica Nacional, nos cuenta la historia de su instrumento en los distintos géneros, las orquestaciones, los arreglos y la evolución de la música en el tiempo.
Buenas noches, bienvenidos a este altillo del Bazar de los Milagros, el hermoso programa que dirigen mis amigos Néstor Rodríguez y Claudio Parisi. También está Lito, que quedó por ahí abajo, no lo vi, está por allá abajo en el primer piso. Bueno, yo aquí arriba tengo mi lugarcito donde les muestro algunas cositas que voy encontrando. Este lugarcito que dio en llamarse Tocando el Cielo con las Manos, o Tocando el Chelo con las Manos, en mi caso, porque soy violonchelista, arreglador, director de orquesta. Entonces, bueno, les voy a contar que si bien nosotros nos movemos en muchos estilos, hay un par de estilos que se relacionan con el mainstream, con la música que los sellos producen, la música que suele tener mucha difusión y dinero puesto, pero también tiene mucho under, que es el género pop. Dentro de este género, a veces se encuentran cosas increíblemente creativas, como es el caso de Hipnótica. Hipnótica es un dúo de Río Tercero, formado por Nahuel Barbero y Hernán Ortiz. En 2008 se encontraron para componer una canción para un concurso, pero su destino fue otro, terminó MySpace. Algo que ahora ya no se hace mucho en MySpace, pero era un sitio que solía albergar música de mucha gente. Así comenzó esa aventura de Hipnótica, primero como dúo, luego como banda, pero terminaron siendo nuevamente un dúo. Ambos se confiesan admiradores de Paul McCartney, de pie, póngase de pie por favor, y de Stevie Wonder, también de pie. Aquí estamos, somos muy fans de la buena música. Ellos nos cuentan así, como al pasar. Escuchamos mucha música, somos multigénero, nos gustan las canciones más allá de los géneros. Y de esta manera dejan en claro que es importante dejar los prejuicios de lado a la hora de escuchar música, algo que predicamos nosotros. Por ejemplo, Cerati en los comienzos fue una gran influencia para nosotros, nos dicen. Spinetta también. Después dice que se metieron en una licuadora con música negra y con cosas de folclore. Y así sale esta música que recorre el pop, el soft rock, el indie, la música muy delicada. Sale su primer álbum a la luz. Este álbum les permitió ser teloneros de The Killers, Justin Bieber, realizar su primera gira por México. Luego se consolida como uno de los proyectos emergentes más sofisticados de la escena argentina, ganando participación en grandes festivales tales como Lollapalooza, en grandes festivales tales como Lollapalooza Argentina, Cosquín Rock, Personal Fest y La Nueva Generación. El tema que le vamos a mostrar es el tema Ciudad, que presenta también a Chiara Parravicini. Así, sin más, los dejo con Hipnótica, que son Nahuel Barbero y Hernán Ortiz, de Córdoba, en su tema Ciudad.
Yo en que no estás, te fuiste alejando. Una más, no puedo parar. No quiero esta ciudad si no estás vos. ¿Dónde iremos a parar si el lugar no existe más? Dolerá, temblarás. Es una procesión que va por dentro y al final del final, lo que nos pasó es solo. Todo lo que hicimos mal, volvería a hacerlo igual. Nos vestimos sin hablar, sin avisar que estábamos huyendo. Lo volvemos a intentar, el tiempo lo dirá.
Sabemos que nos hace mal seguir dándole vueltas. Nos acercamos al final y sé que dolerá muy en cámara lenta. Todo lo que hicimos bien queda escrito en mi piel.
Nos vestimos.
Qué grande Patricio, cómo bucea entre medio de todos lados y entre medio de todos los estilos. Nos ha traído músicos de jazz, músicos de folclore, músicos de fusión, músicos de rock. Hoy nos trae esta gran agrupación hipnótica que se dedican al pop. Verdaderamente en cada uno de los programas nos sorprende con algo muy, muy novedoso y de mucha calidad, como decimos siempre. Bueno amigos, hemos llegado a la primer mitad del programa, así que vamos a un corte, pero no se vayan porque en unos minutitos estamos nuevamente por aquí con la segunda parte de Bazar de los Milagros.
Bazar de los Milagros, realismo mágico en la noche de Radio Nacional.
Y vamos ya al encuentro de esta segunda parte por el recorrido de esta galería imaginaria a la que llamamos Bazar de los Milagros.
Segundo nivel, la herrería. En este piso, grandes personajes de la cultura nos cuentan su obra y su vida a través de entretenidas entrevistas. La historia contada por sus protagonistas.
Y en la herrería de hoy, la cuarta y última nota con el gran Javier Malosetti. Bueno, después de Villa viene Malosetti Vivo, sí, que es un disco justamente en vivo con la misma formación.
Malosetti Vivo, sí, es la misma formación. Fue un disco en un show en vivo en el Teatro Ateneo.
Porque después se hizo una presentación en la Trastienda, creo.
Sí, sí, nosotros presentábamos todo en la Trastienda, sí, en esa época. Sí. De Spaghetti, que se presentó en diciembre, creo. Y a partir de ahí también Villa se presentó con dos también. Uh-huh. Y cada uno se fue presentando en la Trastienda en esa época, que la rompíamos bastante. Hacíamos, no sé, quizá presentábamos o dos fechas o sí, recuerdo algún ciclo de cuatro sábados, un mes, uh-huh, o algo así. Cosa que nunca volví a hacer. Pero era muy bueno, era un lugar muy lindo. Estaba Mariano Otero haciendo todos los lunes con,
sí,
su orquesta,
sí, con la orquesta.
Un ciclo de lunes que la rompía, ¿viste?
Sí, sí, me acuerdo. Ahora, después el quinteto se transformó en un trío donde quedaron Andrés, Pepe y vos.
Sí.
Donde graban Onyx.
Onyx, sí. Muy bien. Toca mi viejo también invitado y tocan varios músicos. Está Papo.
Está Papo.
Sí, está Papo y el Bolsa en la batería. El Bolsa, el hermano de Alambre.
Sí, el hermano de Alambre, sí.
Está también Juan Escalona en el trombón, Richard Hernán en la trompeta y... el saxofonista es Pablo Puntoriero.
Pablo Puntoriero. Después el otro trío del disco que viene, que es Niño, es Oscar Yunta.
Sí, y Hernancito, básicamente.
Ahora, en el interín, entre medio de estos dos discos, hay, sí, una transición donde el trío está formado por Andrés y Oscar,
sí,
que haces el ciclo televisivo Música para Soñar.
Sí, señor.
¿Qué recuerdo tenés de ese programa?
No, muy, muy divertido todo, muy bueno estuvo. Fue un laburo de la puta madre. Laburamos, sí, mucho porque hacíamos... se grababa todos los viernes.
¿Y qué grababan toda la semana?
Entonces grabábamos, claro, cinco. A veces nos encajaban hasta siete temas y entraban. Y si no, cinco como mínimo. Cinco canciones que tenían que quedar de toma, ¿viste? Y aparte, ¿viste lo que es grabar?
Sí,
entre,
sí,
la... el anuncio de Bobby que estaba en su sillón, hablando sanata,
sí,
¿viste? Con un vino, aquel, ¿viste? Tácate. Y después nosotros, que habíamos ensayado toda la semana como unos perros, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Teníamos una sala re linda que nos habían puesto, que yo después conservé, después del programa conservé como dos años mí. Seguimos grabando, o sea, porque ahí ese trío, esa época, el trío con Hernán, porque después cambié a Hernán y a Oscar. Ha recogido las mieles de ese programa y el bombazo que fue, bueno, con Niño, que también se ganó otra.
Otro
de esos.
Otro
y nada, hay muchos laburos. Yo creo que una vez, que esto me lo hizo recordar hace poco Hernán, que me dijo, ¿vos te acordás que un año metimos 98 conciertos?
¡No!
¿Qué es eso, boludo? Uno cada tres días.
¡Qué locura, sí!
Un día tocamos, sí, 98 veces, me dice.
¡Qué
que tenía, no sé, tenía el...
Sí, tenía todo anotado. Y después de Niño vino un disco muy especial, con un, no con un invitado, sino con un co-equiper, ¿no? Porque está Tu Trío y El Negro Rada, el disco Varsovia.
Sí, terrible.
¿Cómo surgió lo del Negro Rada?
Para cuando grabamos el disco, nosotros ya veníamos tocando hacía dos años, porque habíamos arrancado en el 2005, en el verano de 2005.
Mm.
Fue un invento de Lea Bensasson. Lea, el Negro Rada vino a cantar a Música
para Soñar. Sí.
Cantó Georgia on My Mind.
Sí.
Salió una versión de La Puta Madre,
uh-huh,
donde brillamos todos, ¿viste? Porque está Oscarcito con una escobilla, sonaba bárbaro, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Hay un poco de solo mío, un poco de solo de Hernán. Cada uno
aportaba lo suyo.
Cada uno sacudió sus plumas en algún momento, y mostró su plumaje y Rubén explota, ¿viste? Brilla, sí, se canta, sí, todo, bueno, chao. ¿Viste? Aparte era la época que se hacía los pelos en punta,
sí,
y salía una persona increíble, ¿viste? Bueno, impresionante. A partir de eso, el día se copa y se le ocurre eso. Y lo llevamos adelante, que fue ese mismo trío, esta vez con Hernán, porque yo ya no estaba tocando más con Andresito, con porque Andresito se me fue.
Hernán, Oscar.
Hernán se me fue un verano con Pedro Aznar.
Andrés.
Nosotros estábamos tocando en el Club del Vino.
El Club del Vino.
Nunca lo olvidaremos, ese lugar tan grosso.
Sí.
Que tenía teatro, restaurante, todo era tan lindo, esos vitros, la fuente, bueno, se lo tiraron a la mierda y pusieron un cuadrado de esos negros, ¿viste? Vino una vez Pedro a verme con el quinteto.
Sí.
No, con el trío con Pepe y Andrés, ¿no?
Y Andrés, y se llevó Andrés.
Y en un momento me dijo, che, me encantó tu pianisto. Me dice Pedro. Y yo le digo, sí, es
un fenómeno.
Aparte, se lo presenté, sí, dice, tac, tac. Pedro se le sentó al lado y se pusieron a hablar y yo...
Chao, perdiste al pianista.
Vi que no iba con... Esto continúa mal. Se me lo lleva. Cosa que hizo con Hernán después también.
¿No le invitaste más a Pedro?
No. Pedro es mi héroe, toda la vida lo será. Escuchá, y nada, y bueno, entonces en un momento tocaba con los dos, pero se les juntaban fechas y no podía, viste, a veces. Viste, teníamos que suspender muchas fechas. Hernán era muy pendejo y ya había venido de tecladista segundo cuando presentamos Sonics en el Ópera. Lo presentamos con el trío que teníamos con Pepe y Andrés, pero vino Hernán de segundo tecladista, tocaba algunos órganos y no sé qué. Algunos vientos tocaron también y tocó mi viejo.
Tu viejo tocó, sí.
Exacto, ópera, como en agosto de no sé qué, de 2003 sería, 2004. Entonces ya había tocado, ¿viste? Y nada, ¿viste? Cuando, no sé, yo qué sé, un par de veces no pudo aquel y la segunda vez que vino Hernancito de invitado, imagínate, ¿sabes lo que era? ¿Viste? Ya se sabía toda la música, un pendejo que la rompía.
Sí,
aparte no tocaba con nadie.
No tenía compromisos.
Era todo mío. ¿Entendés? Y me acuerdo que fui a la casa de Andrés y empezamos a mirar videos. Me mostró una película de Joni Mitchell, de la vida de Joni Mitchell, tremenda. Oh, y nos tomamos unos jugos que hizo con escabio. Unos jugos con no sé qué mierda.
Sí.
No sé si vodka, naranja, no sé qué. Nos hizo uno de esos, ¿viste? Y miramos un cacho del video y en el medio del video yo le dije, boludo, no tocas más. Ya sabés, ¿no? Y me dice, sí, ya sé. Okay, fue muy descontracturado el cambio de tecladista. Y con Pepi lo mismo, porque Pepi yo ya lo veía que no tenía ganas de tocar. Y Oscar estaba tocando con el quinteto urbano.
Con el quinteto urbano.
Que la venían rompiendo, sí, en 10.000 pedazos. Y se separaban, porque hacían una despedida de dos noches, creo, no sé cuánto, en el Teatro Ateneo. Que yo me acuerdo que llevé flores, fui con rosas rojas.
No.
Que se las puse en el camarín a todos.
Qué grande, qué grande.
Y después me llevé el batero. Que es mi hermanito Oscar. El otro día estuve tocando con su hijo, Lautaro.
No,
que mirá. Se viene un batero, tiene 21 años.
Qué
y con
grande.
El otro también, con Franco, pero Lautaro la rompe.
Bueno, esa presentación de Varsovia entre tu trío con Oscar Yunta y Hernán Jacinto, más Rubén Rada.
Sí.
Que eso sí fue en la trastienda.
Eso sí fue en la trastienda, pero ya veníamos tocando, sí, mucho en el medio y medio, por ejemplo.
Sí,
los,
sí,
veranos en medio y medio. Hicimos una bocha de giras por el interior y tocamos cuando ya estaba el material. Ya tocábamos.
Ya,
lo tenían todo ensayado. De 2005 a 2007 ya estábamos re picantes, ¿viste? Sí.
De ese disco elegí el tema Rock Biker.
Sí, me gusta.
Donde se lucen todos.
Sí.
Vamos a escuchar.
Thank you.
Ralph Baker tiene tres versiones en vivo, tres versiones me parece, porque lo tocábamos en Onyx.
Sí.
No, y no en Coso, esas dos. Hay otros temas que toqué más veces. Kevorkian creo que está tres veces. Porque está en ese disco también.
Sí, sí.
Está en el disco en vivo de Electro Hope y está en Onyx.
Recién lo nombraste, Electro Hope. Háblame de esa banda. Quinteto, Quinteto Demoledor.
Era Nico Raffetta en teclados, órgano y piano básicamente. No es tecladista de sonido, ¿no?
No,
es más
no,
como
no,
más
no, no.
Purista. Hammond, Gurley, Cerrodes, piano acústico, ponele. Y estaba Hernán Segret, bajo, voz, guitarra, era como mi comodín ahí para cuando nos cambiábamos, de bajo a viola.
Cuando vos agarrabas la viola, la agarrabas
de bajo.
Exacto,
yo tocaba con el doble, ¿no? Sí, con aquel instrumento doble, que me hizo Maese, que es impresionante, que tiene bajo y guitarra. Y aparte se canta todo, Hernán cantaba también.
Sí.
Estaba Damián Carvajal en la percu, gran amigo con el que sigo en contacto y está tocando de invitado en el disco de La Colonia, un par de temas, nuevamente. Y estaba Tommy, que sigue siendo mi fiel amigo.
Era una criatura.
Tenía 19 años Tommy.
Increíble.
No, sí, 19 años. Porque ahora tiene 29.
Sí, era una criatura. Y, siempre,
y tocaba igual
y
que ahora.
Tocó bien.
Sí. Es como, para mí, es como, ¿viste los X-Men? Que es como una, no sé, cada tanto un individuo salta un paso en la, en la evolución, bueno, es este.
Y grabaron tres discos con Electro Hope.
Sí.
El Electro Hope el primero, Ten y En Vez.
Exacto, Ten en el año Ten.
Ten en el año 10.
10 temas en el año 10 y después me enteré que había un disco de Pearl Jam que era, se llamaba Ten también. Pero yo no sabía, no tenía ni idea de Pearl Jam.
Y después en el 2012 graban En Vez, un disco doble.
Que también se ganó otra de esas. Y En Vez está re bueno para mí. Es el último disco que hice.
Sí.
2012. Sí. Porque después los demás fueron como unos intentos que quedaron en el camino. Y espero que ahora... Hubo dos intentos en el medio de disco. Uno fue con JM4, que todavía tengo el multitrack, que es impresionante. No sé qué carajo estoy esperando para colgarlo. Y que la rompa,
sí,
está re bueno, toca Javi Martínez que la rompe, toca Mariano Gustoni que es el pianista más fino que hay, toca Dami que la rompe, Dami Carvajal de Electro Hope que se luce con el bajo y la percusión, para cuando yo toco la viola él tocaba el bajo, y está re bueno ese material. Y después un disco de jazz clásico y bossa nova con Inés Esteves que lo hicimos.
También está grabado, ¿no?
Está todo grabado con orquesta, ¿sabes? Es cuerdas, orquesta... Y unos músicos de primera.
Ahora nos estás haciendo sufrir que no salen todo ese material y que desde En Vez que no apareces en un disco.
Ahora viene uno que la va a romper. Este es
Demoledor,
la
¿no?
tercera, la vencida.
Que vayan lustrando el Gardel para este disco.
No sé.
Elegí el tema Delpo. Que
sí.
Más de una vez yo lo he subido al Facebook cada vez que Delpo la rompía.
Claro, sí. Lo hacíamos varios.
Lo suelo subir.
Muchos pibes me suben inclusive versiones que lo tocan, lo sacan.
Sí, ¿lo conociste a Delpo?
No lo conocí.
¿Nunca hablaste con él?
No, nunca hablé, pero sé que sabe del tema porque era cortina de un programa de radio que lo llamaron 20.000 veces para hablar. No sé si de Salatino o de Chiche, me parece. Almoni, que es gran amigo.
Ah, puede ser. Vamos a escucharlo, Delpo.
Thank you.
Y bueno, a lo largo de estos días hemos recorrido gran parte de la trayectoria de este enorme músico que es Javier Malosetti. El programa de hoy ha llegado a su fin. El Bazar de los Milagros volverá en una semana. Así que, amigos, dentro de 7 días nos volvemos a encontrar aquí por Radio Nacional. Que tengan una muy buena semana. Chau, chau.
Bazar de los Milagros. Realismo mágico en la noche de Radio Nacional.